Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. Este fin de semana, el régimen cubano detuvo a varias decenas de damas de blanco y a los activistas en toda la isla. Los últimos detenidos fueron liberados este lunes, según explicó a Radio Martí la líder de las damas de blanco, Berta Soler.
Allí en La Habana, al menos, están reportadas unas 30 damas de blanco que fueron detenidas saliendo de sus casas. Y saliendo de aquí de la sede, 6 damas de blanco más el activista de derechos humanos Moya, Ángel Moya. De las 30 damas de blanco detenidas aquí en La Habana, fuimos liberadas 4 el lunes con la suma de Ángel Moya también. Fuimos liberados el lunes en 1 de la tarde. Muchas con más de 24, alrededor de 24 o más de 24 horas en la detención en diferentes unidades de policía. Y bueno, con respecto a las provincias, también tuvimos detenciones en Matanzas, en Holguín, al igual que tuvimos detenciones en Ciego de Ávila y Ciego de Ávila y Santa Clara. Esto, bueno, es lo que hay, son 84 domingos represivos contra la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos por parte del régimen cubano.
Una parte de prensa del Departamento de Estado informa que este lunes representantes de Estados Unidos y Cuba firmaron en La Habana un memorándum de entendimiento de aplicación de la ley con el objetivo de profundizar la cooperación policial y el intercambio de información. Bajo este memorándum, las dos partes continuaban el proceso de diálogo de aplicación de la ley, que incluye intercambios técnicos en cuestiones específicas como el narcotráfico, el lavado de dinero, el fraude, el contrabando humano y el antiterrorismo. La firma del documento estuvo a cargo del representante de Estados Unidos en La Habana, el encargado de negocios Jeffrey De Laurentiis, y por la parte cubana el vicealmirante Julio César Gandarilla, ministro del Interior. La Cancillería de Estados Unidos afirma que este memorando de entendimiento fue negociado como parte del diálogo de cumplimiento de la ley, que es copresidido por los Departamentos de Justicia, Estado y Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses despliegan un plan de seguridad sin precedentes para garantizar no solo el desarrollo ordenado de la ceremonia de posesión presidencial, sino la seguridad de todos los asistentes. Y desde Washington informa Cristina Caicedo Smith.
El secretario de Seguridad Nacional, Jeff Johnson, está al frente de todo el operativo alrededor de la ceremonia de posesión presidencial. El funcionario aseguró que para la ocasión, un número sin precedente de personal de seguridad de diferentes agencias del país estará trabajando.
Eso incluye a 10.000 individuos del Departamento de Seguridad Nacional, en particular el Servicio Secreto, y unos 12.000 más de carácter federal, incluyendo 1.700 de la Guardia Nacional, además de eso, la Policía Metropolitana.
Johnson añadió que aunque no existe ninguna amenaza creíble, no se escatimarán esfuerzos de seguridad, sobre todo por las numerosas protestas que se anticipa tendrán lugar ese día.
Entre 700 y 900 mil personas estarán en la capital el día de la posesión presidencial. Hasta el momento sabemos de 99 organizaciones que pretenden marchar de una forma u otra en el área del Capitolio.
El cierre de vías, estaciones de metro y rutas de tránsito han presentado inconvenientes para los residentes de Washington. Sin embargo, son medidas que, según las autoridades, son necesarias.
La expansión de la amenaza terrorista es la principal razón para que las autoridades hayan desplegado el gigantesco plan de seguridad.
Tenemos que estar preocupados por el extremismo casero, el extremismo nacido en casa, los actos de lobos solitarios, la autorradicalización.
Sonia Gavanker, directora de Relaciones Públicas del Museo de Noticias en la capital estadounidense, dice que será un evento muy interesante que, por muchos aspectos, pasará a la historia.
Going to be very- Va a ser muy diferente. La administración Trump ha sido diferente en muchos aspectos. No estamos muy seguros de qué va a pasar ese día.
Cristina Caicedo Smith, Washington.
Y hasta aquí las informaciones.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Buenos días, amigos y amigas. Arrancamos el programa con voz propia este martes radiante. Está bello. Por acá hay una temperatura riquísima, pero está el sol luminoso. Y aquí, amiga, hay una cosa de lo más extraña. Tienen un relajito. Exilda. Y May, que yo no sé qué es lo que está pasando, pero es una risita y un no sé qué, y una ceñita. Buenos días, Exilda, ¿qué está pasando?
Buenos días, Victoria, buenos días a todas las amigas y amigos de Con Voz Propia que están ahí escuchándonos. Eso es como un programa que dan en Cuba. Deja que yo te cuente. En el intermedio te cuento todo lo que estaba haciendo.
Ay, no estamos para misterio.
El bello.
Hoy es martes. Hoy es un martes tan lindo que es martes para casarse, para embarcarse y para lo que uno le dé la gana.
Yo lo voy a echar para adelante total. Este estaba riendo porque yo le estoy haciendo seña de que no estaba encendido el bombillo que dice en el aire para nosotras saber y comenzar a hablar. Y quería que tú empezaras a hablar.
Sin el bombillo.
Ajá, pero...
Ay, él no sabe que yo soy más larga.
Ahí lo vamos a poner como un bombillo.
Bueno, y del lado de allá del cristal está la condesa de Vacuna Yagua. Buenos días, Johnny. Y bueno, ya, ¿para qué voy a contarle? ¿Para qué voy a decirle si él solo se presentó con la risita y el relajito? Mira, vamos a hacer programa.
Así mismo. Bueno, hoy es martes, tenemos muchísimos correos para ustedes, pero yo quiero empezar con este de Anaitat, que escribió algo muy bonito para que ustedes lo escuchen y para que comiencen la mañana así. Y Anaitat escribió, no dejes nunca de soñar, no dejes nunca que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños, no te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber, no abandones las ansias de hacer de tu vida algo fabuloso, no dejes de creer que las palabras y la poesía sí, así pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, estará tu esencia intacta. Estarás lleno de pasión, aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No te resignes, no huyas. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Vive la vida intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Un abrazo inmenso de Ana. De Anaitat. Un saludo bien especial a mis madres María y Ada Rosa y a mi príncipe Alejandro, que se encargan de que yo no deje de soñar siempre.
¡Ay, qué lindo!
Bueno, yo quería empezar con esto
una
para que la gente...
que levanta las fuerzas, el
claro.
ánimo y las ganas de seguir adelante peleando, porque cuando uno tiene todo ese sentimiento, además toda esa gente que te apoya, como ella dice... Ellos le dan la fuerza para seguir adelante, pues da, a pelear feliz, que así se sabe que, bueno, poquito a poco se va a ganar.
Así empiecen el día los oyentes de Con Voz Propia, que nosotros también le empezamos así, con mucho ánimo, no nos vamos a dejar caer y vamos a seguir pues dando lo mejor de nosotras para ustedes. Si tienes el teléfono, puedes dárselo a los oyentes por si alguno quiere llamar
bueno, pues,
y hablar de alguno de los temas que vamos a tratar en el día de hoy.
305-437-7350. 305-437-7350.
Y bueno, yo cuando hice la promoción, pues les dije que podíamos hoy o que vamos a escuchar hoy la conversación que nosotros sostuvimos con la periodista Luz Escobar. Ella es periodista del diario digital 14 y medio y tocamos de cerca un tema que cada día es más frecuente en Cuba y en muchos países del mundo, pero específicamente en Cuba la violencia contra la mujer se ha disparado muchísimo y muchísimo más contra esas mujeres que están luchando por un cambio dentro de Cuba. Así que vamos a escuchar la conversación con Luz Escobar acerca del tema de la violencia de género.
Uno de los puntos que tú presentas en tu artículo es la escasez de datos oficiales sobre violencia de género en Cuba. ¿A qué tú atribuyes esa falta de datos oficiales?
Bueno, eso habría que preguntárselo a ellos, pero uno más o menos va analizando la situación. Y una de las cosas para mí más importantes que hay a la hora de parte de ellos de valorar lo positivo y lo negativo de las cifras es que ellos tienen una presencia muy fuerte en organizaciones internacionales a través de cifras positivas, como la presencia de la mujer en diferentes trabajos, la presencia de la mujer en algunas élites de poder en Cuba. Pero ¿qué pasa? Si ellos comienzan a dar las cifras estas que son más negativas, como la violencia de género, el problema es que entonces eso entraría en contradicción con esas otras cifras positivas y los pondría en una situación de explicar ese fenómeno y de dar, comenzar a rendir cuentas sobre eso que está pasando.
A mí me llamó mucho la atención que estuve leyendo que Mariela va a abrir ya ahora un simposio que va a abrir.
Sí, exacto.
Y le ponen el nombre de Berta Cáceres. Y yo me puse a buscar historias y cosas recientes. ¿Tú no te acuerdas que Lilian Ramírez Espinosa, una niña de 12 años, en Bayamo murió por violencia el 19 de mayo del 2010. Y entonces ahora le ponen el nombre de Berta Cáceres. Hay mujeres que están demostrando que han sido muertas por violencia de género.
Esa es una gran hipocresía del gobierno, ¿no? Ellos no reconocen en ningún momento, ni siquiera en el Código Penal está registrado la categoría de violencia de género, ¿no? Entonces eso dificulta mucho a la hora de la mujer hacer la denuncia y a la hora de las académicas hacer sus estudios, ¿no? Eso es un gran problema que enfrentan las académicas, que ya de hecho el tema está bastante incluido solamente en el entorno académico, o sea, pocas veces se discute a nivel profesional en los medios. Se discute solamente en programas que son dramatizados, donde los temas que tratan son ficcionados y no hay testimonio real ni de un especialista ni de una víctima. Entonces creo que la política del gobierno en ese sentido es muy hipócrita por todo eso que acabas de decir y porque se evidencia, ¿no? En cada día que uno prende la televisión, lee el periódico, interactúa con los cubanos que viven en este país que desgraciadamente todavía está sumergido en una cultura patriarcal que domina todos los ámbitos.
Claro, Luz, pero yo quiero hablar contigo sobre acoso sexual y callejero. ¿Por qué todavía? ¿Por qué en Cuba todavía no se ve como violencia de género?
Bueno, imagínate tú, si todavía la violencia de género, que un hombre te dé un piñazo, que un hombre viole a una mujer, no está visto institucionalmente ni socialmente como un fenómeno agresivo que debe ser castigado violentamente, imagínate tú el acoso callejero, que es algo todavía más subjetivo. O sea, eso ni siquiera es un tema que se ha tratado. Todavía la violencia de género ya se ha incluido tímidamente en algunos programas, como uno que empezó recientemente, que se llama Rompiendo el Silencio, que es un dramatizado. Pero el tema de la violencia esta, que es el acoso callejero o el acoso en medios laborales también, que es una cosa terrible, eso ya yo creo que sería un desafío demasiado lejano en el tiempo, ¿no? Todavía eso ni siquiera es un tema cercano a introducirse.
Tú sabes que yo he oído de boca de muchas personas que dicen que los hombres cubanos no le pegan a la mujer. ¿De dónde tú crees que viene ese mito y ese concepto de que es solo violencia doméstica si es pegar?
Bueno, eso forma parte de esta cultura machista, ¿no? Pero eso es totalmente falso. Eso, imagínate tú, el problema es que las mujeres cubanas no pueden denunciar eso porque llegan a una unidad de policía y se burlan de ella. Y entonces, imagínate tú, ¿cómo registrar eso? Si cuando el primer paso es denunciar, que es, ni siquiera ya para que entre una estadística tendría que estar registrado primero en una denuncia. Entonces no hay manera. La FMC, que es la que lleva el registro de algunas casas que brindan asesoría, orientación a la mujer, está sometida también en este sistema muy machista y patriarcal que el Partido Comunista y todas las entidades de poder en Cuba, nada por hombres. Entonces, imagínate eso.
Mariela acaba de decir que en Cuba no hay feminicidio, porque Cuba no es un país violento.
Sí, pero... bueno, mira, eso es un fenómeno que me he encontrado con varios especialistas, que dicen que en Cuba no hay feminicidio. Eso es una discusión semántica de femicidio y feminicidio, porque ellas consideran que feminicidio es cuando es a gran escala, femicidio es... Pero lo cierto es que en Cuba sí hay femicidio, que es el homicidio de un hombre cuando mata a una mujer por su género, o sea... utilizando su poder de hombre, que es el que está instaurado. O sea, no se podría hablar, hay discusiones en eso. Por ejemplo, en España se maneja el término de que la violencia de género también puede ser de la mujer hacia el hombre, y muchos especialistas dicen que eso es totalmente absurdo, porque se habla de violencia de género cuando un poder instituido, que en este caso es el poder masculino, abusa de otro poder. O sea, no se podría hablar de acoso de un subordinado a un jefe, ¿entiendes? La cosa absurda, ¿no? Entonces, eso es parte de ahí, de ese malentendido del término femicidio. En Cuba sí hay asesinatos de sí, ese claro. género, o sea, que el hombre mata a la mujer por ser hombre y por querer dominar sobre ella. Eso es algo que lo ves, sobre todo en el campo, que las personas tienen un nivel de cultura un poco más bajo, o sea, más ancestral, y entonces tienden a canalizar la violencia ya con actos más feroces como un machete. La candela se usa mucho también, se le da candela a la persona. Horror, pero sí. La justicia es muy cruel en ese caso, porque, por ejemplo, cuando la mujer es la que acude a estos canales de matar a su hombre por despecho, o sea, y le da candela, cree, o sea, eso ha pasado, cuando va a los tribunales, entonces no hay ningún tipo de agravantes para ella. Sin embargo, cuando es el hombre el que lo hace, hay un agravante porque se considera un crimen pasional. Así como mismo. Si las mujeres no tengamos pasión, o sea, así. No hacemos eso premeditadamente, pero el hombre sí lo hace y se le considera un crimen pasional y cumplen 2 años, mientras que una mujer puede estar 7 años si comete un crimen de esa naturaleza.
Y Luz, ¿tú crees que la solución en Cuba estaría en legalizar la violencia de género, en hacer leyes específicas contra la violencia de género?
Lo primero es tipificar en el Código Penal, eso yo creo que es importante, la violencia de género. ¿Por qué? Porque eso facilitaría el acceso a las mujeres a denunciar eso, que tenga una consecuencia a la hora del juicio, de poder darle una cantidad de años que no sean 2 años o 1 año, y además que la mayoría lo cumple en una granja haciendo trabajo. Yo creo que ese es el primer paso. El segundo paso sería todavía que lograr que el tema de la violencia de género entre a los medios con más análisis, con más testimonio, más cercano a la realidad, con cifras. Eso es muy importante. Yo hablé con varios especialistas y me han dicho que han tenido que ir a medicina legal, a ellos mismos, expediente por expediente, ver por la relación de parentesco cuándo es violencia de género, cuando una persona mata a otra. O sea, analizar eso es muy difícil para un especialista. O sea, creo que hay que también facilitar los datos, bueno, transparencia, lo que siempre hace falta para cualquier tipo de fenómeno, esclarecerlo, ¿no? Eso sería el primer paso, eso, tipificarlo en la ley, y el segundo paso, abrir más en los medios ese tema desde otro punto de vista, que no sea solamente el dramatizado, ¿no?, sino también el testimonio y las cifras, que es muy importante para visibilizar este tema, y que por favor las organizaciones internacionales exijan a Cuba de nuevo, porque ya se le ha recomendado, que aporte cifras de este tipo, porque está en blanco. Cuando tú vas a esas páginas de esas organizaciones, eso está en blanco, solamente el gobierno ofrece las cifras positivas.
Entonces, ¿tú me podrías decir que profesoras universitarias, doctoras, psicólogas y psiquiatras, su trabajo que viene haciéndose hace años, yo recuerdo que en los años 90 y pico, 2000, estaba sí. Magín, que desaparecieron. Pero, sí. Por ejemplo, está la profesora que tú en tu artículo hablas de ella, Clotilde Provider, que es una mujer inteligentísima. No, ese
no,
trabajo...
Muy abierto también.
Sí, ese trabajo, entonces, no está logrando llegar al régimen, porque Ella lo dijo, que es masculino, que es de género masculino y es por
claro,
defender
ese
el poder
es el
y el dominio. Mm. Entonces, no es ese trabajo de todas estas intelectuales que marchan dentro del régimen, tampoco han logrado nada.
Ellas mismas reconocen que ha sido difícil y por ellas se la achacan a la cultura patriarcal que es la que está dominando. O sea, imagínate tú, ellas incluso dicen que el primer paso ni siquiera es tipificar eso en la ley, sino seguir trabajando porque es desmontar esta cultura patriarcal. Porque tampoco son especialistas en leyes, pero así lo ven ellas, ¿no? Que hay una cultura patriarcal dominando y que primero habría que desmontar eso. Sí, trabajando, o sea... El trabajo de ella es magnífico, pero está encerrado todavía en círculos muy limitados, como es el círculo académico.
Sí, yo creo que también un asunto es que hay que crear conciencia no, entre las mujeres especialmente, pero también entre los hombres, porque hay una actitud de entre marido y mujer nadie se debe meter,
eso,
o si,
sí, eso,
y eso es cuestión de pareja, nadie se meta. Y yo sé que hubo una encuesta, creo que fue en el 2014, dice encuesta de indicadores múltiples por conglomerados, se hizo en el 2014, sí. Y esto es un artículo donde Grama habla de esta encuesta, donde más de 25% de las mujeres y más de 36% de los hombres entrevistados conocían a una mujer víctima de violencia doméstica.
Sí, mira, eso es un buen índice y es algo cierto. Y muchas veces pasa que las personas tienen incluso vergüenza de reconocerlo. O sea, creo que la cifra es mucho más alta.
Es más, ¿tú crees que es más alta todavía?
Por supuesto, a nadie le gusta reconocer gente a otra persona que ha sido víctima de un abuso. O sea, ahí la cifra está limitada.
Claro. Bueno, Luz, sabemos que tienes que tu tiempo limitado, así que te queremos dar las gracias por estar con nosotras en el día de hoy.
Bueno, gracias a ustedes y ojalá que en Cuba también se pudieran hacer programas como estos para visibilizar fenómenos de este tipo que afectan tanto a la sociedad cubana.
Sí, y hay que crear conciencia entre la mujer, que no tiene que aguantar ni golpes, ni malas palabras, ni ningún tipo de abuso, porque me parece que ese es otro problema, que la mujer piensa que solamente si le están dando golpes es víctima de abuso,
sí,
doméstico.
Sí, no, porque socialmente también se ve de esa manera. Cuando una mujer es golpeada, siempre están diciendo, bueno, porque tenía este tipo de ropa, porque no respetó al marido, porque hizo lo que no tenía que hacer. Siempre es visto desde ese punto de vista.
Exacto. Si recibió golpes o la tratan mal, es porque algo ella está haciendo.
Exacto, exacto. Es una visión, imagínate tú, terrible, pero es la que impera, sobre todo en la mayoría de estas personas que viven sometidos con esta cultura tan machista.
Bueno, y acabamos de escuchar la conversación que sostuvimos con la periodista Luz Escobar del diario digital 14 y medio, sobre un tema muy importante para la mujer, la violencia de género. Pero tú también quieres hablar de una mujer importante.
Sí, una mujer que también sufrió violencia. Es el Premio Nobel de Literatura 2015, Svetlana Alexievich, que ella le dicen la voz de los sin voz. Ella tiene varios escritos y uno de ellos muestra una obra que es la perspectiva de la guerra ignorada hasta el momento, donde las mujeres que combatieron en la Segunda Guerra Mundial, mujeres en guerra, que pelearon en la guerra y que sufrieron las consecuencias de la guerra, pero consecuencias por ser mujeres. Casi 1 millón de estas mujeres combatió en la fila del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero su historia nunca se ha contado. Este libro que acaba de escribir, o escribió esta mujer, reúne los recuerdos de cientos de ellas que eran mujeres que fueron francotiradoras, que condujeron tanques o trabajaron en hospitales de campaña. Pero su historia no es una historia solamente de la guerra ni de los combates. Es la historia de lo que tienen que sufrir las mujeres en la guerra. ¿Qué les ocurrió? ¿Cómo les transformó? ¿De qué tenían miedo? ¿Qué era aprender a matar? Son preguntas que con la escritora muchas veces se hace y que tal vez en un momento determinado nosotros no las hagamos. Estas mujeres por primera vez en su vida cuentan la parte no heroica de la guerra, ausente casi siempre de los relatos de los veteranos, escritores y personas que hicieron documentales y cine, y no les preocupó, no fueron a indagar el mundo del dolor de la mujer en la guerra. Este libro habla de la suciedad, del frío, del hambre y de la violencia sexual que tuvieron que sufrir, de las angustias y de la sombra de la muerte siempre presente. Ella en este libro dejó que sus voces se entremezclaran y nos dieran toda esa cosa que no hemos podido nosotros tener acceso. Pudo reescribirlo en el 2002 poniendo los fragmentos tachados por la censura en aquellos momentos en la Unión Soviética y el material que ella misma se había atrevido a usar en la primera versión. Porque, amigas, aunque esta mujer era una mujer fuerte, una escritora de fama, también tenían miedo. Por su escritura en un momento al valor y al sufrimiento de nuestro tiempo, en palabras del jurado de la Academia Sueca, se le otorgó el Premio Nobel de Literatura en el 2015. Ella dijo: soy una historiadora de almas. Por un lado, estudio a las personas concretas que he vivido en una época concreta y que ha participado en acontecimientos concretos, por un lado, y quiero dar a entender que esa persona es un ser humano, una mujer. Gracias a esta escritora, la historia de un millón de mujeres que participaron en el ejército soviético como partisanas contra los alemanes es ahora conocida porque el régimen las había escondido. La escritora fue hija de dos maestros, uno de Bielorrusia y la otra ucraniana, y nació ella en Ucrania, pero se crió en la República Soviética de Bielorrusia. Ella estudió periodismo en la Universidad de Minsk y al graduarse trabajó en un periódico y en la escuela de su ciudad como profesora de historia y alemán. Durante ese tiempo se debatió entre la tradición familiar de la familia, que era la enseñanza, y el periodismo, que era lo que le gustaba. Desde esos días de escuela había escrito poesía y artículos para la prensa de la escuela y también en una revista llamada Nemán, donde publicó sus primeros ensayos, cuentos y reportajes. El escritor bielorruso Alexei Adamovich la inclinó a la literatura, apoyando un nuevo género que ella denominó la novela colectiva o la novela de evidencia. Bueno, como ya le decía, ella ha recogido todo a partir de la Guerra Mundial, todo lo que han tenido que sufrir, y ahora publicó también lo de Voces de Chernóbil, enfrentada a un régimen autoritario y a la censura del presidente de Bielorrusia. Ella se fue de Bielorrusia en el 2000, estuvo viviendo en París, en Hamburgo, en Berlín, y después, bueno, pues regresó. Sus libros han sido publicados en muchas lenguas en toda Europa y es una mujer que ya dice que se dedica a darle voz a los que no tienen voz.
Muy valiente.
Y las mujeres, o sea, en todo el mundo sabemos que somos la gran mayoría de las que no tenemos voces.
Así mismo, muy interesante la vida de esta mujer. Nosotros nos vamos a ir. En la segunda media hora pues tenemos horóscopo, números de la suerte, lotería. Vamos a hablar un poco de empresas que son dirigidas por mujeres y como un estudio fresquito del 2016 dice que estas empresas son más empáticas y más rentables. Así que no se vayan. Segunda media hora, muchísimos temas de interés.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, guión Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @ Las Noti Como Son.
Las Noticias Como Son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí, a las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM, a la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Bueno, amigas, estamos en la segunda hora de Con Voz Propia, que ahora sí me encendieron el bombillito. No fue como ahorita con May, porque ahora tuvimos un cambio. Ahora tenemos aquí no voy a decir Eddie Simón, no. Mi Yurey Yuyu está aquí. Bueno, vamos a empezar con el pensamiento de hoy de la escritora inglesa Charlotte Bronte, que viene bordadito, bordadito para algunas amigas. Ella dijo: la vida me parece demasiado corta para pasarla acariciando la animosidad o tomando nota de los agravios. Lo voy a repetir. La vida me parece demasiado corta para pasarla acariciando la animosidad o tomando nota de los agravios. Y en lengua mía, que no soy escritora ni inglesa, digo, amiga, no coja lucha con la gente ni te esté anotando cosas. Tíreselo a la espalda, que la vida es quien le pasará la cuenta a esa gente.
Ha sido una versión oficial de Vicky Ruiz Labrie.
Así mismo. Pensamiento oficial mío.
Nos vamos para el horóscopo. Y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries, en el día de hoy, viaje y cambio se van a enfatizar para ti. Vas a expandir tus fronteras profesionales, vas a tener una nueva información que te empuja a nuevos logros en tu área de profesión. Tu vida cambia, vas a estar preparado para todo. Amores del ayer te harán el ser más feliz del mundo. Entierra viejas frustraciones. Números de suerte, el 22, el 26 y el número 48. Tauro, dale la bienvenida a la alegría y descarta lo negativo. Mira, tono con el pensamiento. Desarrollarás hoy la habilidad de poder leer secretos en los corazones ajenos. Tu caudal de pasiones ocultas explota en el día de hoy, Tauro. Aquello que anhelas será toda una realidad muy pronto. Presta especial atención a tu hogar y a tu familia. Los números de suerte de Tauro, el 5, el 12 y el número 16. Géminis, ábrete a nuevas amistades y a nuevos amores.
Ay, bueno, eso es si aparecen los amores.
Oye, Tony ha puesto una cara. Lo diferente, lo distinto, lo raro ilumina tu existencia. Tony, hoy estás muy inspirado para inventar, crear y lograr aparentes imposibles. Reinventas una nueva vida para ti. Alguien dejará una hermosa huella en tu existencia. Haz ejercicios para que embellezcas tu cuerpo. Números de suerte, el 14, el 20 y el 36. Cáncer, haz menos, pero con mejor calidad. Dietas, masaje, haz nuevas dietas, dice aquí. Muchas afirmaciones positivas van a ser milagros para ti. Si te lo propones y tienes disciplina, vas a lucir más joven y sobre todo más bonito. Cuidado con tus nervios y tu constante necesidad de cambios y actividades, Cáncer. Los números de suerte, el 18, el 33 y el número 21. Leo, llegó tu periodo de amar y ser amado. Saca tiempo para tu intimidad. Tu corazón se prende en fuego y pasión y embrujarás a muchos con tus encantos. Como está Leo, ábrete a las cosas maravillosas que están en agenda para ti. Tu capacidad de prestar atención a los detalles te hará todo un ganador. Los números de suerte de Leo, el 11, el 20 y el 39. Virgo, desarrolla tu originalidad e impresiona a esas personas tan importantes que pueden ayudarte. Alguien te dice un secreto que te va a asombrar muchísimo y te va a liberar de un sentimiento de culpa. Vas a hallar lo que buscas en el amor en el lugar menos esperado, Virgo. Lo que esperaste por años se hace realidad. Los números de suerte de Virgo, el 20, el 29 y el número 5.
Y continuamos con Libra. Libra, hazte respetar, pero trata con infinita compasión a aquellos que no tienen la misma bendición cómica que tienes tú. Ahora podrás aplicar mejor a tu vida tus experiencias, talentos, creatividad e inteligencia, y todo esto se traducirá en grandes ganancias para ti. Tu seguridad económica estará ahora asegurada. Números de suerte, el 43, el 29 y el 1. Escorpión, desarrolla una mejor visión para que puedas captar lo que otros no ven. No juzgues ni condenes a nadie. Crea un aura de misterio alrededor de tu persona. ¿Para qué? Para que embellezca aún más tu radiante personalidad. poseerás la magia de convencer y de persuadir hasta las personas más negativas. Números de suerte, el 45, el 4 y el 2. Sagitario, comunicaciones, viajes, ventas y compras estarán bien aspectadas. Todo lo trabajado y aprendido en años anteriores ahora darán sus frutos. Si te preocupa el pago de una hipoteca, por fin te pondrás al día con dinero extra que te llegará sorpresivamente. Aprenderás lecciones de la administración de tu dinero, Sagitario. Números de suerte 8, 1 y 23. Capricornio, tu vida se transforma. Llegas a un nuevo estado de conciencia. Aquello que te destruía ahora te hace reír. Alguien te devuelve el dinero prestado o perdido y lo que no cambia ahora vuela. Tus sueños se te harán realidad. Tu intuición, tu imaginación y tus facultades extrasensoriales te guiarán. Números de suerte el 7, el 9 y el 16. Acuario. Estás de suerte, Acuario. Ay, me salvé. Te llegan sorpresas por medio de regalos y dinero no ganado por ti. Exilda, déjame mirarte.
¿Me prestas algo?
Mira, no, cómprame los 4 libreros que me hacen falta.
Ay, ay, ay.
En el amor, la magia de la atracción estará contigo, ya que se exalta todo lo que sea romance y creatividad. Se fortalece también ahora tu sector del dinero y de nuevas adquisiciones. Números de suerte, el 5, el 8 y el 11. Piscis. Cada día serás más leal y más entregado a tu familia. También esperarás lo mismo de parte de ellos. Ahora no tendrás por qué quejarte, ya que todo lo astral te apoya a brillar como nunca antes. El único enemigo serás tú mismo si te niegas a influir con la energía positiva. Amigo de Piscis, fluye, fluye en positivo. Números de suerte, el 9, el 30 y el 14. Y ahora, para los que esperan el numerito,
ya lo están pidiendo por aquí.
Los numeritos, a ver, y despacito para que lo puedan coger. El Fantasy Fight 1, 16, 17, 22 y 30. Me encantan los números del Fantasy Fight. Lo voy a repetir. 1, 16, 17, 22 y 30. El Pick 4 de día, 3, 8, 1, 8. Ya lo repito, 3, 8, 1, 8. Y por la noche, 3, 5, 0, 1. 3, 5, 0, 1. El Pick 3 de día, 7, 6 y 8. Y de noche, 9, 7, 5. Así que esos son los numeritos para los que están esperándola.
Nos han escrito muchísimos amigos. Ahorita voy a leer los correos. Vamos a leerlos ahorita con calma. Vamos a enviar muchísimos saludos. No se preocupen, yo los voy a leer todos. Nos escribieron desde el viernes para acá muchísimos amigos. Así que después ahorita los voy a leer. Porque ahora quiero hablarles un poco sobre un estudio que dice que las empresas dirigidas por mujeres son más empáticas y con más estabilidad económica. ¿Qué tú crees de esto, Vicky?
Yo creo que sí.
Donde estemos, pues hacemos lo mejor que podemos, ¿verdad?
Donde cae una mujer, oye, eso que dice, donde hay mujer no hay fantasma. También donde cae una mujer, las cosas se resuelven.
Era donde no hay hombre, no hay fantasma. Donde hay hombre, no hay fantasma.
No, donde hay mujer, no hay fantasma.
Bueno, miren, este fue un estudio que se hizo el año pasado, está muy fresquito. Y bueno, dice, refleja que un 47% del cuerpo laboral en el mundo, es decir, globalmente, son mujeres. Esto se hizo con un estudio que abarcó más de 73 millones de mujeres. ¿Pero qué está pasando? Aunque hay muchísimas mujeres que están dirigiendo empresas, pues el número en algunos países no es muy alto. Específicamente en las empresas que son más productivas, grandes directivas, grandes empresas, en los países, pues la mayoría de las mujeres no están al frente. Pero, como se dice, de lobo,
un pelo.
Un pelo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, solo 27 de los 500 directores de las empresas más altas, más prominentes del país, solo 27 mujeres son directoras de esta empresa. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo afectaría el mundo laboral que el género femenino rompiera ese famoso techo de cristal portal y alcanzáramos puestos más altos, ¿eh? Dirigiéramos más empresas en el mundo. Estos son algunos de los beneficios que refleja el estudio. Este estudio tuvo que ver también con el comportamiento del género femenino en el espacio laboral y se llegó a la conclusión de que una mujer puede ver más el talento de otra mujer y la puede poner en puestos que concuerden con sus actitudes. De forma consiguiente, pues mejora las combinaciones para esas mujeres, hacen que trabajen mejor y aumentan el beneficio de la empresa. Es como un fenómeno de inclusión de mujeres hacia mujeres. No es favoritismo, es que esas mujeres pues ven, dicen que desde un punto de vista mejor, las posibilidades de las mujeres en diferentes puestos laborales. ¿Por qué? Porque dicen que las mujeres conocemos más a las otras mujeres. Eso es un hecho. Nos conocemos un poquitico más.
Es que nos ponemos en sus zapatos porque, por ejemplo, mira, la necesidad de dar tiempo para cuidar a un enfermo, cuidar a un hijo, el tiempo cuando uno pare, todas esas cosas. Una mujer ante otra mujer se pone sus zapatos, pero además tiene la cosa de cuando le cae un hombre que tiene un problema o una necesidad, con el ejercicio que tenemos del hogar, de la vida, también le resolvemos al trabajador, porque también nos sabemos poner en los zapatos de ellos. Ahora dime, un jefe, ¿tú crees que tenga la posibilidad de ponerse en los, que sea un macho marón masculino, de ponerse en los zapatos de nosotros?
No vamos a generalizar.
Pero hay la gran jefes mayoría, chicas.
Vamos a ver, hay jefes y jefes. Todo no es tan general.
Pero en la mayoría, es tú verdad, le puedes decir a una compañera, óyeme, cuando yo no me tengo que ir, estoy con unos dolores de la menstruación y te va. Figúrate tú tienes un jefe y te dices, concho, ¿cómo le entro? ¿Qué le digo? ¿Cómo va? Y él te va a entender.
¿Quién sabe?
Óyeme.
Yo he tenido jefes y jefas.
Una compañía te dice, óyeme, tengo a los muchachos que me acaban de avisar, los dos volados en fiebre. No, vete y resuelve. Pero aunque el jefe te diga, vete y resuelve, la jefa entiende. Lo siente, lo ha vivido, lo ha palpado.
Bueno, eso es lo que dice el estudio.
Es la experiencia más directa.
Y por primera vez Vicky está 100% de acuerdo con algo que digo de un estudio. ¡Bravo, bravo! Eso bueno, merece fanfarria.
Óyeme, fanfarria. Mi vida. Tanto dinero que le dan a los cabezones para algo. Tienen que servir algo.
Tony, no me digas que tú no tienes una fanfarria por ahí. Unos aplausos, algo, por favor. Estoy clamando por algo. Cuando tú lo encuentres, tú me avisas. Bueno, si una mujer dirige, es más beneficioso para las empresas. Dice, tener mujeres directivas no solo ayuda a la...
¡Ay! ¡Bravo, aplauso para
Victoria!
Los cabezones.
Concordaste con los cabezones esta vez. Bueno, más beneficios para las empresas. Tener mujeres directivas no solo ayuda a la inclusión de grandes empleadas y trabajadoras, sino que también ayuda al reconocimiento de las actitudes. Las empresas con mujeres en altos cargos pues tienden a tener mayores beneficios y mayor satisfacción laboral. También arrojó el estudio que tienen un empleo más justo. Este estudio estuvo acorde con uno que hizo la Universidad de Berkeley. Solo aquellas válidas y con grandes actitudes en el trabajo que desempeñan. Las mujeres que no son buenas en lo que hacen, pues no tienen ningún beneficio, por mucho que compartan con su superior el género. Si tú no sirves, no sirves. Vamos a hablar en plata cubana, ¿no? Pero las que sí, las que están en altos cargos, no hacen preferencias en función del género, pero sí reconocen más que los hombres aquellas empleadas con valía. Hay un dicen que es un trabajo sin sexismo, ni masculino ni femenino. Por ejemplo, mira, en Noruega hace muchos años se exigió que todas las empresas públicas tuvieran como mínimo un 40% de las mujeres en el consejo. Que un 40% de esas mujeres estuvieran a la cabeza de las directivas en las empresas, que pudieran hablar.
¿Y por qué no un 50? Para ser mitad y mitad, a ver, ¿por qué
no? Ya comenzamos, ya no te voy a dar más aplauso. Sin embargo, el aumento de la presencia femenina en los puestos decisivos no tuvo ningún efecto en las mujeres de la cadena de trabajadores. Pero se rompieron algunos techos de cristal con muchas de estas leyes que se hicieron en muchos países a favor de que las mujeres pues tuvieran la misma posibilidad de dirigir una empresa. Mujeres en empresas, trabajos más estables y seguros. Las empresas con mujeres al cargo sufrían menos recortes durante las épocas de recesión, tenían menos contrataciones temporales y mejores condiciones de trabajo, sin importar el género del empleado, sin importar si era hombre o mujer. Y las mujeres tienen una visión más empática de los empleados. Dice el estudio que las mujeres, como somos más empáticas y más pacientes en tiempos complicados que los hombres, pues eso lo llevamos a las empresas cuando dirigimos relaciones con los compañeros, recursos humanos y comunicación. No obstante, a todo este estudio que está arrojando cierta luz sobre el papel de las mujeres en las empresas, sigue siendo este un tema complicado y muy controversial en nuestros días. Todavía hay que luchar mucho contra el sexismo que hay en las empresas.
Muchísimo.
Todavía hay que luchar mucho contra la diferencia de salario, que un hombre haga lo mismo que tú y gana, y tú hagas lo mismo que el hombre gane más. Eso no es invento, eso se ha visto, estudios lo han demostrado. Pero eso sí, un poquito más vamos avanzando las mujeres en cuanto a carrera directiva. Y sí, dice el estudio, mujeres al frente, mejor empatía y mejor rendimiento económico de la empresa. No, no lo digo yo, y Vicky estuvo de acuerdo.
No es solo la empatía, porque
y la capacidad.
Una empresa no solo es, bueno, sí, yo me siento bien, mi jefe es muy buena gente, muy chévere. Pero si no tienes rentabilidad la empresa, tú sabes que te vas a quedar sin trabajo en algún momento. Entonces estas mujeres tienen una cosa y otra. Son empáticas y tienen el cerebro, el conocimiento para hacer ese centro de trabajo un lugar rentable, que es lo importante. A veces nos encontramos un macho varón masculino que ni es empático y lo que tiene en la cabeza es un boniato y la empresa tampoco es rentable.
Así mismo, y en Cuba tú sabes las características que tienen, bueno, las empresas que son del gobierno, pero gracias a Dios muchas mujeres pues se están abriendo ya espacios solas y están creando pues sus empresas de cuentapropismo y lo están haciendo de lo mejor, y ese es un ejemplo muy bueno. Pero tú querías hablar, vamos a leer primero entonces, antes de que tú dejes ese tema, porque si no los amigos se me van a poner un poquito bravos, porque hoy no he leído, no he dicho quiénes nos han escrito, y la gente, yo sé que pasa muchísimo trabajo para poder escribir y pasar un correo.
No hay nada ahí de Yaimel, porque me mandó una cosita por
Yaimel no ha escrito, no. Aquí, pero sí lo vi en Facebook, andaba por ahí por las interneces, sí. Como dices tú, ¿no? Bueno, escribió Idania. Y Dania estaba preguntando por mí. Dania, aquí estoy. No me he ido, aquí estoy para ningún lado. Ella quiere las bases del concurso literario sobre Reinaldo Arenas. Entonces voy a hacer todo lo posible por enviarte esto cuando termine el programa. No te preocupes por esto. Y Dania, un abrazo fuerte. Ella, como siempre, dice desde mi avatar. Así que a Jorge ya te respondí sobre la inquietud que tú tenías. Ahí está la respuesta para que sepas. Ada Rosa nos escribió y Ada Rosa dice que muchas de las cosas ya no existen en Cuba, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, que hace años está contraindicado, que te dicen a los 2 días de operado, lávate con agua y jabón. La pasta no está viniendo a la bodega por la libreta de abastecimiento.
Bueno,
sí.
Espérate, lo de agua y jabón también aquí,
es bueno,
amiga.
Sí,
sí, sí.
Así mismo.
Agua y jabón, porque es la limpieza primera, la fundamental.
Así mismo, ella le manda saludos a Naitá, a Márgara, a Mercia, a Yaimela, a Leonid y Maylen. En fin, a ustedes, que Dios las bendiga. Si yo bien tengo entendido, a Leonid y Maylen los estaban vigilando, como siempre acostumbran los fines de semana. Así que un abrazo fuerte y estamos con ustedes en las penurias esas que sé que pasan todos los fines de semana. Escribió Rubén Vicky, Rubén y la Academia. A mí me encanta ese nombre, Rubén y la Academia. Y dice, buenos días. Michelle, gracias por la información. Dice Victoria Amador Blanco, te manda un saludo.
Ay,
muy sincero.
Lo recuerdo con muchísimo cariño.
Ah, bueno, Rubén dice, gracias por el programa, Rubén y la Academia. Me encanta ese nombre. Nos escribió Yaneli y dice que está gozosa por comunicarse con nosotros. Y lo que tú pides, Yaneli, no te preocupes, tu petición pues va a estar ahí. Nos escribió también Alfredo Chacón. Buenos días, les deseo al colectivo del programa. Pues saludos para Alfredo. Yo creo que es la primera vez que él nos escribe. Este nombre no lo había leído antes. Muchísimas gracias a todos los que han escrito con voz propia, por los deseos de que el programa continúe, por las cosas buenas que nos dicen, de las cosas que les gustan. Aquí estamos. Pueden escribir a convozpropiaradio@gmail.com y escribirnos todo lo que ustedes deseen. Sobre los temas, sobre todo. Yaimel, ¿tú dices que escribió ahí? ¿Qué te escribió Yaimel?
No, ahora no sé ni dónde está, porque sabes que yo soy más bruta en Facebook, ya yo lo pasé.
Bueno, pues, Yaimel, un saludo.
De
te
todas
maneras,
te queremos. Tú sabes que tú eres uno de los queridos aquí.
Sí, sí, de los viejos, de la guardia vieja.
Sí, ven acá.
Ya se nos está acabando el tiempo,
Bueno, pues,
Victoria.
Para mañana.
Dejamos ese tema entonces de los padres y los hijos
sí,
para otro
siempre
día.
Siempre estamos hablando de los padres y los hijos, porque como digo yo, tenemos muchachos. Y no vamos a ningún tecnológico.
Así mismo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Mañana estamos de nuevo. Tengan un buen día. Chao.
Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Del revoltillo, bienvenidos a este punto del dial para todos los cubanos que están en sintonía desde Maicía, San Antonio, y para cualquier parte del mundo que están en sintonía con esta maravilla de la electrónica, que es la internet. Para todos ustedes, el revoltillo.
Oye, ¿me dejaste fuera?
La verdad que con el entusiasmo por poco te dejo botado.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
Perú y Rusia,
el tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Segura.
Tecnología.
Los investigadores han logrado diseñar y perfeccionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Michel Sager,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Adabalta,
Danilo Fuentes Cortés,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.